Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Es martes y estamos aquí ya listos para iniciar una emisión más de ¿Qué onda? El programa de radio en español de Wellington, que es posible gracias a las donaciones que recibimos de miembros de la comunidad hispanohablante de Wellington en nuestra campaña de Give a Little. Y por supuesto, también agradecemos el apoyo del Club Latino, que es la organización que nos cobija. Por cierto, les mandamos un saludo al club y felicitaciones por el exitoso evento que tuvieron el domingo en Wellington, una celebración argentina con motivo del 25 de mayo. Salió súper bien. Pero bueno, les damos a ustedes que nos escuchan la bienvenida y muchas gracias por sintonizarnos.
Gracias, Judith. Muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gushney Street en el 106.1 FM y a través de Facebook. También pueden escucharnos en línea en la página de Access Radio y en nuestra página de internet queonda.nz.
Esta noche estamos con ustedes en la locución Judith Baez y Lorena Lemus. Daniel Taylor está en los controles técnicos y en la transmisión por Facebook se encuentra Cristian Cornejo, que está, lo tenemos de vuelta. Bienvenido, Cristian.
Hola, gracias.
También está ya aquí con nosotros nuestra invitada de la noche, Mari Vicente, con quien platicaremos más adelante. Bienvenida, Mari.
Gracias, buenas noches a todos.
Buenas noches. Y el resto del equipo de ¿Qué onda? Lo forman Elisa Ergui, Laura Moreno, Betty Guerra, Leo Borrero, Armando Baudín, que nos apoya en la postproducción desde Timarú, y Lalo Larrinaga, que se encarga de las redes sociales y que también nos apoya remotamente.
Y esta noche en ¿Qué onda? Tendremos variados temas. Tenemos la noticia más sobresaliente de la semana en Latinoamérica con Cristian Cornejo, creo que son varias.
Y también Laura Moreno nos trae su sección de comunidad y nos hablará de los anuncios de recortes laborales y la protesta que tuvo lugar el domingo en el Parlamento.
Lorena Lemus está aquí para hablarnos de arqueología, antropología y patrimonio y ha preparado el tema El viaje de vuelta, cuando los objetos regresan a casa.
Así es. Y Betty Guerra nos trae su sección de literatura, en la que nos hablará de los 100 años del nacimiento del poeta mexicano Jaime Sabines.
Y en la entrevista, como escucharon antes, tendremos a Mari Vicente de Colombia, que nos hablará de su experiencia como migrante y de cómo las oportunidades de la vida la han llevado a vivir en varios países.
Y para quienes no pudieron escuchar el programa de la semana pasada, ya pueden escuchar el podcast. Tuvimos nuestro tercer programa especial de Jóvenes para Jóvenes, una iniciativa anual de Wellington Access Radio de abrir el espacio a las voces de los jóvenes en la Youth Broadcasting Week o la Semana de la Radiodifusión de los Jóvenes. Nosotros, en ¿Qué onda?, contamos con la participación en el estudio de Isabela, Lorenzo y Marco, que compartieron puntos de vista y experiencias de lo que es haber crecido en dos idiomas y con dos culturas distintas.
Así es, tuvimos un programa muy fresco, ameno y emotivo, donde además tuvimos colaboraciones en audio de Frida, Tamara, Nina y Luca, y en el que se tocaron temas de identidad, pertenencia, arte, tradiciones y deportes. No se pierdan la oportunidad de conocer lo que les interesa a nuestros jóvenes y escuchen el podcast.
Pero bueno, vamos a entrar ahora sí con los temas de esta noche. Y vamos a iniciar con Cristian, que nos trae la noticia más sobresaliente de la semana. Compañero.
Hola, buenas noches. Me veo en Facebook, sí, ahí estoy. ¿Qué tal? Feliz de estar de vuelta después de tanto tiempo.
Sí, mucho tiempo.
Y buena semana para estar de vuelta porque hay muchas noticias. Ha pasado de todo, está pasando de todo en Latinoamérica.
Así es.
Así que les traigo una especie de colección noticiosa. Empezando por Colombia, ¿verdad? Porque ya el país entró formalmente en la recta final de una de las contiendas presidenciales más observadas en su historia reciente. El lunes 25 de mayo empezó oficialmente la votación para 1.400.000 colombianos habilitados en el exterior, quienes ya están acudiendo a las urnas en consulados y embajadas en todo el mundo. La tarjeta electoral definitiva muestra fuerzas intensamente divididas. Por el ala izquierda y el oficialismo, el senador Iván Cepeda abandera el proyecto del pacto histórico buscando dar continuidad a las políticas actuales. En la oposición, figuras de la derecha y el centro como Abelardo de la Espirela, Miguel Uribe de Londoño y la senadora Paloma Valencia, quien consolidó apoyos clave de sectores tradicionales tras el complejo juego de las consultas interpartidistas, si se acuerdan de eso, buscan recuperar el control de la Casa de Nariño. Los sondeos que han sido publicados hasta ahora por firmas prestigiosas de análisis coinciden en un diagnóstico claro. La fragmentación del voto hace inevitable una segunda vuelta electoral. En tanto, el presidente Gustavo Petro ha redoblado sus llamados públicos a la ciudadanía para vigilar activamente las mesas y garantizar la total transparencia del escrutinio. Ahora nos vamos a ir un poquito al sur, a Perú, ¿verdad? Porque ahí sí que hay un laberinto político y tras semanas de incertidumbre e impugnaciones legales que mantuvieron en vilo a las instituciones tras la salida de Dina Boluarte, el Jurado Nacional de Elecciones oficializó finalmente los resultados de la primera vuelta, fijando el balotaje definitivo para el próximo 7 de junio. La segunda vuelta electoral expondrá una polarización absoluta entre dos herencias ideológicas muy marcadas. Tenemos a Keiko Fujimori al frente de Fuerza Popular y se medirá cara a cara con Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Sin embargo, los datos oficiales del organismo electoral revelan un alarmante desencanto ciudadano. Resulta que Fujimori, que lideró el conteo con apenas 17,1% de los sufragios, mientras que Sánchez obtuvo el 12%. Esto significa que los finalistas juntos no logran congregar ni el 30% del electorado total. A este fenómeno se suma un ausentismo masivo de más de 6 millones de peruanos y cerca de 3 millones de votos en blanco o viciados, nulos. Mientras el ex candidato Rafael López Aliaga insiste en exigir auditorías internacionales, Fujimori acelera reuniones con figuras de la derecha tradicional y Sánchez busca blindar su predominio en el sur rural del país. Más al sur está Argentina, estuvieron celebrando un aniversario, como nos estaba contando Judith, pero allá la tradicional conmemoración patria de la Revolución de Mayo, que se realizó el fin de semana, ¿verdad?, no fue precisamente un escenario de comunión política, sino el reflejo de una profunda grieta en la cúpula del Poder Ejecutivo. El presidente Javier Milei encabezó el tradicional Te Deum en la Catedral Metropolitana en Buenos Aires, pero hubo una gran ausente de la jornada, que fue la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien fue excluida de la invitación oficial. Fuentes cercanas a la vicepresidencia confirmaron que este desaire evidencia un distanciamiento irreversible con el círculo íntimo del mandatario, encabezado por la secretaria general Karina Milei, hermana del presidente. Para añadir tensión al Día Patrio, la homilía del arzobispo porteño Jorge García Cuerva incluyó advertencias severas sobre el clima de intolerancia en el debate público y la alarmante situación social de los sectores más vulnerables, incluidos jubilados y personas con discapacidad, afectados por las estrictas políticas de ajuste fiscal implementadas por el gobierno de Javier Milei. Y vamos a terminar en Ecuador, donde también se celebraron fechas patrias y el fin de semana el presidente Daniel Noboa se presentó ante la Asamblea Nacional para ofrecer su informe a la Nación, marcando un balance clave de su administración. Noboa defendió con firmeza la continuidad de la militarización del territorio nacional bajo estados de excepción para combatir las redes del crimen organizado, argumentando que la seguridad es el cimiento de la estabilidad macroeconómica que su gobierno resalta como principal logro. No obstante, la oposición legislativa y diversos analistas locales contrastan sus palabras con la realidad de los centros hospitalarios públicos y los persistentes índices de violencia en las calles. Ecuador cierra este ciclo sumido en una intensa polarización política y con desafíos estructurales de difícil resolución a corto plazo.
Wow, una semana muy convulsa.
Sí, está movida la cosa, mucho cambio.
Pues muchísimas gracias, Cristian, por tu análisis, y ya te extrañábamos y esperamos saber en qué acaban todas estas elecciones y cambios que se están generando en Latinoamérica.
Ahí les voy a ir contando. Feliz de estar de vuelta.
Sí. Y bueno, ahora pasamos a escuchar a Laura con su segmento de comunidad y los últimos anuncios y decisiones que ha tomado el gobierno de este país.
Thank you. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Qué Onda Radio. Y con estos sonidos de protesta empezamos la nota de hoy, porque el gobierno de Nueva Zelanda anunció un plan para recortar cerca del 14% de los empleados en el servicio público durante los próximos 3 años en una reestructuración que, según las autoridades, permitirá ahorrar 2.400 millones de dólares. Estos cambios fueron presentados por la ministra de Finanzas, Nicola Willis, e implicarían la eliminación de aproximadamente 8.700 puestos de trabajo de aquí a 2029. Esta medida ha provocado protestas en Wellington y el domingo pasado cientos de trabajadores públicos se manifestaron frente al Parlamento convocados por el sindicato PSA, la Public Service Association. Pero más allá de las cifras, la discusión ha abierto un debate sobre las consecuencias sociales y económicas que estos recortes podrían tener para el país. Como sabemos, Wellington, la capital, es una de las ciudades más dependientes del empleo estatal en Nueva Zelanda. Miles de familias pues viven directa o indirectamente de trabajos vinculados al gobierno. Por eso, los economistas y comerciantes advierten que los despidos no solo afectarán a funcionarios públicos, sino también a pequeños negocios, cafeterías, restaurantes y servicios locales que dependen del movimiento económico generado por estos trabajadores. Y los que vivimos en Wellington, pues ya somos testigos del impacto que esto ha tenido. El gobierno sostiene que busca reducir gastos y aumentar la eficiencia del Estado mediante funciones o fusiones, más bien, de agencias, digitalización y automatización de procesos. Sin embargo, los críticos de la medida advierten que el país enfrenta hoy mayores demandas sociales que hace una década. Nueva Zelanda tiene una población considerablemente más grande que en 2017 y enfrenta algunas presiones en infraestructura. Así que, pues, a pesar de eso, el gobierno plantea volver a niveles de personal público similares a los de hace casi 10 años, pues lo cual no tiene mucho sentido. Uno de los principales temores es que los llamados roles administrativos sean eliminados bajo la idea de que no son esenciales. Pero especialistas señalan que esos puestos precisamente son los que sostienen el funcionamiento diario de los hospitales, las ayudas sociales, los servicios comunitarios y, por supuesto, los sistemas de atención pública. También preocupa el impacto humano de estas políticas. Por ejemplo, los trabajadores públicos describen un ambiente marcado por la incertidumbre, el estrés y además el temor a nuevos despidos. Para muchos funcionarios el problema no es solo perder el empleo, sino el debilitamiento progresivo de las instituciones públicas clave en Nueva Zelanda. Y otro punto bastante polémico es el anuncio del uso creciente de inteligencia artificial y la automatización como reemplazo parcial de trabajadores estatales. Aunque el gobierno presenta esto como una medida de modernización, pues expertos también advierten que esto puede aumentar no solo la dependencia tecnológica, sino reducir la capacidad humana dentro de los servicios públicos. Y aquí entran discusiones más grandes como el manejo de los datos y la soberanía digital. ¿Quién va a tener la información sobre nosotros? ¿Quién va a manejar esa información? Además, el uso de inteligencia artificial pues también requiere del pago de unos softwares a compañías internacionales que, por supuesto, requieren una inversión bastante alta. Y además, en temas climáticos, pues también el uso de inteligencia artificial a estos niveles representa o nos lleva a hablar de otros problemas. Así que el tema no está muy claro sobre esta implementación. Pues como vemos, las protestas continúan creciendo y el tema ya se perfila como uno de los principales conflictos políticos y sociales del año en Nueva Zelanda. Porque pues para muchos ciudadanos el debate ya no gira únicamente en torno al ahorro fiscal, sino sobre qué tipo de Estado y de sociedad queremos construir en los próximos años. Así que hasta aquí mi nota de hoy. Un saludo a mis compañeros de la mesa y nos vemos o nos escuchamos en la próxima. Un abrazo. Chao, chao.
Gracias, Laura. Sin duda es una noticia que nos trae mucha preocupación e incertidumbre a los habitantes de Wellington. Ya veremos qué ocurre con el paso del tiempo y cómo se van resolviendo estos temas.
Así es, y bueno, ahora pasamos a escucharte a ti, Lorena, y tu sección de arqueología y antropología.
Gracias, Judith. Me alegra mucho saludarles de nuevo en este rinconcito, en este espacio sobre arqueología y patrimonio. Bueno, les cuento que hace poco miraba la noticia del retorno desde Chile, justamente ahora que volvió Cristian, de 174 piezas arqueológicas a Colombia. Y ello me hizo pensar en algo que a veces olvidamos. Nosotros nos movemos por el mundo, sí, pero siempre viajamos acompañados de cosas. Los seres humanos no solo habitamos lugares, habitamos objetos que cargamos con nuestra alma, con nuestras historias e incluso con nuestra fe. Sin embargo, no siempre los objetos viajan con sus dueños legítimos. Existe una larga historia, y muchas veces oscura, en donde piezas muy importantes fueron arrancadas de sus comunidades. Comunidades en donde esos objetos no eran simplemente objetos, sino elementos vivos, sagrados, que cumplían una función social indispensable. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las máscaras ceremoniales del pueblo Kogi, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Por años, estas piezas estuvieron lejos de su hogar, en Alemania, hasta que finalmente volvieron a su comunidad. Para los Kogi, aquellas máscaras son autoridades sagradas, con agencia propia para prevenir enfermedades y mantener el equilibrio ecológico del territorio, de la sierra, que es conocida por ellos como el corazón del mundo. Pero bueno, no todos los objetos han corrido con la misma suerte. Muchos de ellos siguen allí, silenciados. Y aquí es donde entra un concepto que los arqueólogos estudiamos mucho: el museo como una institución que en ocasiones funciona como una tecnología imperial. ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa eso de tecnología imperial? Básicamente que al sacar un objeto de su contexto original y al colocarlo tras una vitrina, muchas veces lo suspendemos en el tiempo. Queda aislado de su historia viva y de las personas que aún hoy se identifican con él. Durante mucho tiempo la narrativa fue que estos grandes museos eran los elegidos para proteger y atesorar el patrimonio de la humanidad. Pero hoy el debate ha cambiado. La pregunta que recorre el mundo es: ¿es posible seguir manteniendo una pieza lejos de su lugar de origen cuando esa comunidad la reclama para sanar su propia historia? El debate sobre el retorno de bienes culturales, lo que llamamos comúnmente como repatriación o restitución, no busca vaciar los museos. Lo que busca es abrir un diálogo necesario sobre la procedencia y la ética de las colecciones. Al reflexionar sobre esto, la invitación es a cambiar la mirada. Quizás el futuro del patrimonio no esté en centralizar todo en unas pocas ciudades europeas, sino en democratizar el acceso. ¿No sería enriquecedor visitar Egipto para entender el arte egipcio o recorrer paisajes de Colombia para entender el escenario en el que se forjó la colección Quimbaya? ¿O paisajes mexicanos para entender por qué el tocado de Moctezuma es aún tan importante para los descendientes de las comunidades originarias? El retorno de un bien cultural no es solo mover un objeto de un estante a otro, es devolverle la dignidad a una cultura y permitir que el patrimonio respire nuevamente en el suelo donde nació. Es en esencia empezar a sanar las heridas coloniales. Así que la próxima vez que entren a un museo, no solo miren los objetos o las pinturas que estén ahí, observen su historia, pregunten por su origen, piensen en el viaje de ida, pero sobre todo en la posibilidad de un viaje de vuelta cuando hace falta. La vida está en constante movimiento y a veces la justicia consiste simplemente en permitir que las cosas regresen a casa. Espero que esta reflexión los acompañe las próximas veces que visiten un museo. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Lorena. Pues sí que nos pusiste a pensar. Y sí, bueno, está cambiando el debate porque también uno pensaría que si uno observa estos objetos en un museo en Europa, pues se entera de lo que hay en otros países.
De acuerdo.
Pero entiendo la importancia de que retornen a su origen.
A casa.
A casa. Bueno, continuamos con nuestro programa y pasamos ahora a escuchar a nuestra querida Betty Guerra de la Tertulia Literaria con su sección de literatura, dedicada esta noche al poeta mexicano Jaime Sabines.
Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas de Qué Onda? Los saludo con mucho gusto. Y bueno, hoy les quiero platicar, les quiero leer unas poesías del poeta mexicano Jaime Sabines. En otras ocasiones ya hemos platicado de él porque es un poeta muy reconocido y un poeta muy, muy querido. Fue una figura muy, muy cercana a la gente, a los jóvenes, a todo el mundo. Y hemos platicado de él en otras ocasiones, pero les cuento que este año Jaime Sabines se le está homenajeando porque hubieran sido sus 100 años de nacimiento. Este año es su centenario. Él desafortunadamente murió en 1999, pero se le sigue rindiendo esos homenajes y llenos de gente, llenos de cariño, porque como les comentaba, pues fue una persona muy cercana y muy querida en México. Y bueno, esos homenajes se han hecho a lo largo y ancho de México, y Nueva Zelanda no es la excepción. En la Embajada de México se le estará rindiendo próximamente también un homenaje donde habrá una lectura de sus poesías. Sabines decía que el mejor homenaje que se le podía hacer era leerlo, que su poesía o su crónica de la vida diaria, como le llamaba él, sirviera para algo, para tocar el interior de alguien. Sabines, con su estilo tan baudelaresco y esa voz tan propia para abordar de una manera muy, muy auténtica los grandes temas de la humanidad, como eran el amor y la muerte. Nos dejó muchos poemas que es difícil seleccionar alguno para leerlo, pero tiene unas características muy específicas, porque su poesía de amor, sobre el amor, no es precisamente la poesía que podríamos encontrar como romántica o en un estilo un poco azucarado. No es así, sino es el enamorado un poco cínico que cuenta cómo es el amor, pero también cuenta cómo se le puede olvidar la mujer amada a las 5 de la tarde o después de tomar el café. También en su poesía habla de la sensualidad y hace cuenta alguna anécdota, como por ejemplo cuando le dice a su tía Chofi: tía, te moriste, y el día que tú moriste yo me fui al cine e hice el amor. O sea, tocando el tema de la muerte como un tema tan triste que puede ser, que fue para él la pérdida de esa tía, pero al mismo tiempo en lo cotidiano que era su vida, en el día a día, que sin saber que la tía estaba muriendo, él seguía haciendo su vida de la manera ordinaria de siempre, ¿no? Entonces, bueno, eso es, con esas palabras, con esas frases, Sabines nos regala poesía. Él decía que su poesía era una crónica, que no era, que más que un que poemas, era la crónica de la vida diaria. Bueno, entonces les voy a leer un poema que se llama Espero curarme de ti. Este poema lo escribe, es un poema de un poco de amor, pero también con ese sarcasmo que utiliza el autor. Dice así: espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco, es bastante. En una semana se pueden reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. y también el silencio, porque las mejores palabras de amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo qué calor hace, dame agua, ¿sabes manejar? Se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde. Y tú sabías que decía, te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar en un panteón. Bueno, pues esta fue la poesía de Jaime Sabines. Y bueno, pues hasta aquí voy a dejar mi cápsula. Les recomiendo mucho, amigos, que se acerquen, que busquen. Pueden encontrar poemas, Qué buen tipo es Dios. Pueden encontrar Los Amorosos, que es su poema más famoso. La Luna, La Tía Chofi, Tarumba. Y sobre todo pueden buscar, les recomiendo que busquen algo sobre la muerte del mayor Sabines, que es una oda a la ausencia, al dolor de la pérdida del padre. Bueno, amigos, hasta aquí mi cápsula. Muchas gracias. Les mando muchos saludos. Bye.
Gracias, Betty. Maravillosa tu reflexión acerca de la obra de Jaime Sabines. Ojalá podamos seguir celebrando su natalicio, los 100 años de su nacimiento. Y ahora vamos a escuchar la primera canción de la noche. Recuerden que las canciones que pasamos en nuestros programas solo se pueden escuchar en Wellington Access Radio. Para los que siguen el programa en Facebook, pueden encontrar las canciones que escogen nuestros invitados en la playlist que publicamos allí. Y la primera canción que escucharemos se titula Aunque es de noche y es de la cantante española Rosalía. Escuchemos.
Esta noche oscura de esta vía, que bien sé yo por fe la fuente fría, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no lo tiene, mas sé que todo origen de ella viene. Que de noche sé que no puede haber cosa tan bella y que cielo y tierra verán de ella, aunque de noche, aunque de noche. Son tan caudalosas sus corrientes que si el infierno riega ni la gente, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche.
Estábamos escuchando Aunque es de noche, interpretada por la cantante española Rosalía, una canción que escogió nuestra invitada y más adelante nos explicará el porqué. Pero bueno, ahora sí llega el momento de la entrevista y presentamos a Mari Vicente. Mari Vicente es colombiana y samaria de corazón, con un título de contador público y auditor. En el año 2000 se mudó a Chile, en donde se casó con un chileno y con quien tiene dos hijos. Durante 10 años, Mari se dedicó por completo a su familia. Por una oportunidad de la vida y tras haber obtenido la nacionalidad española, se mudaron todos a España, en donde vivieron ahí por 7 años. Y en el 2016, debido a una oferta laboral para su esposo como psiquiatra y un deseo de oportunidad para toda la familia, se vinieron a vivir aquí, a Nueva Zelanda. Actualmente, Mari trabaja en la escuela de Newtown como Teacher Aid, apoyando a niños que provienen de países que hablan español durante el proceso de integración y de adaptación a la escuela. Mari, bienvenida a ¿Qué Onda? Es un placer tenerte aquí. Buenas noches.
Buenas noches, Judith. Agradecida también con ustedes por tenerme acá, por invitarme. Feliz de compartir con ustedes y de conocerlos un poquito más.
Perfecto. Y bueno, has estado en varios países, estuviste en Chile, pero yo creo que lo que me interesa saber es tu aventura en España y de cómo obtuviste la nacionalidad española.
Ok, estando en Chile, ya casada con dos niños pequeños, por cosas de la vida, pues nos enteramos a través de mi hermana que el gobierno español había creado una ley hacía un tiempo atrás que se llama la Ley de Memoria Histórica. Y era porque las personas que tuvieron que salir de España durante el tiempo, un poquito antes y durante el tiempo de la Guerra Civil Española, era como una forma de decirle a los descendientes de todas estas personas que podían tener la nacionalidad española. Y mi abuelo, un gallego que mucho tiempo atrás había llegado a Barranquilla, al puerto de Barranquilla, y se había quedado ahí, había formado su familia, pues a través de él y de esta ley de memoria histórica se me concedió a todos mis hermanos, se nos concedió la nacionalidad española sin estar en España. Así que llegamos a España, o sea, bueno, obtuvimos la nacionalidad por este medio.
Y de ahí les nació el deseo de ir a vivir allá, de tener esa experiencia.
Sí, en realidad mi esposo quería hacer la especialidad de psiquiatría. Esta oportunidad se dio mucho más fácil ya teniendo nosotros la nacionalidad y decidimos ir y apostar por esa especialidad y mientras tanto toda la familia acompañarlo en ese proceso y allá estuvimos. En realidad eran 4 años, nos quedamos 7 años en España.
¿Y cómo fue la experiencia? Porque tenías tus niños pequeñitos. ¿Qué edad tenían los niños?
Los niños llegaron con 4 años y con 7 años. Estuvimos ahí prácticamente todo lo que fue el colegio primario, la primera etapa. Muy poquito tiempo estudiaron en Chile. Y estuvimos ahí. La adaptación por el idioma fue un poquito más fácil. No fácil del todo, pero sí más fácil que, por ejemplo, en un país como Nueva Zelanda. Y estuvimos tratando de integrarnos a la comunidad, mi esposo estudiando psiquiatría, obteniendo el título, yo estuve trabajando algunas cosas, logré homologar mi título en España, pero justo, bueno, por cosas de la vida...
De contador, sí.
Ah, pude homologarlo. Ya cuando iba a comenzar mi carrera o mi parte laboral en esa área, surgió la oportunidad de venirnos a Nueva Zelanda, así que ahí quedó. Pero sí, sí comencé al menos.
¿Y en qué ciudad estaba?
Estuvimos más que todo en Madrid, fue donde más estuvimos. Un primer año estuvimos en Ciudad Real, que es al ladito de Toledo. Ese primer año fue adaptación. De ahí nos fuimos a Madrid, y de Madrid estuvimos el último tiempo en País Vasco. Al norte. Antes de venirnos acá a Nueva Zelanda, estuvimos en País Vasco.
Muy bonito. ¿Nunca se plantearon la idea de quedarse?
Sinceramente, desde que íbamos para allá, yo tenía la impresión de que nos íbamos a devolver a Chile.
¿Por qué?
Porque Mauricio siempre me había manifestado que él le gusta vivir en Chile, que le gustaba vivir en Chile, que prefería quedarse en Chile. Que esto era más que todo una etapa de estudios y un poco de conocimiento general. Pero nos cambió el chip una vez estando en España. Todas las cosas como que fluyeron diferente. Se nos mostraron nuevas oportunidades para los chicos. Se nos abrió el mundo, digamos, estando en Europa. Y tomamos la decisión de quedarnos un poco más, por motivos laborales, porque los chicos también estaban a gusto, y devolvernos a Chile ya después ya no era la opción, sino intentar de pronto ir a otro lado.
Había que seguir explorando.
Sí, teníamos ganas.
Bueno, ¿y cómo fue el proceso para venir a Nueva Zelanda? ¿Qué pensaron cuando llegó la oportunidad y tuvieron que tomar la decisión de venir?
Fue una sorpresa, no conocíamos mucho de Nueva Zelanda en realidad. La oportunidad se dio a través de intermediarios que buscan especialistas para Nueva Zelanda y para Australia. Mauricio aplicó, se le hizo una entrevista y la verdad no lo creíamos, nos sonaba como una fantasía, como algo muy diferente, un país que no teníamos mucha información. Y bueno, no lo pensamos. A mí me encantó la idea de venir y aprender inglés. Esa era una de mis...
¿No hablabas inglés antes?
Nada, cero. O sea, lo poco que uno aprende en el colegio, digamos, cuando no le prestas mucha atención a una materia como el inglés, sinceramente. Pero sí, o sea, era una oportunidad de venir y estar aquí y aprender inglés sí o sí.
Sí, necesario.
Y volviendo al capítulo 1, ¿cómo fue que saliste de Colombia para ir a Chile?
Bueno, en realidad Mauricio y yo nos conocimos en Colombia, en Santa Marta. Su papá es chileno, pero él trabajaba en Bogotá. De hacía muchos años había sido trasladado a Bogotá. Estaba con una empresa en esa época, no sé si todavía está, Carbones del Cerrejón. Y bueno, a él lo trasladaron ahí, los hijos lo iban a visitar de vez en cuando y por una de esas casualidades de la vida, en una de esas visitas, yo conocí a Mauricio en Santa Marta y de ahí fue, bueno, un proceso. Él estuvo 6 meses en Colombia, nos conocimos durante esos 6 meses, él volvió a Chile a retomar sus estudios de medicina. Yo ya estaba, justo en el momento en que nos conocimos, ya estaba terminando mi carrera y estaba trabajando en una clínica privada allá en Santa Marta. Y luego de eso, pues ya era... él me propuso, mira, vente a Chile, te va a gustar. Y me convenció y allá terminé.
¿Y te gustó?
Sí, me gustó.
¿No te arrepentiste?
No. Allá llegué, estuvimos... 10 años en realidad estuve en Chile, los niños nacieron en Chile, nos casamos rapidito.
¿En qué ciudad? Fue
en Santiago. Vivimos prácticamente 6 años y medio en Santiago y estuvimos 3 años y medio en el sur de Chile, en una isla que se llama la Isla Grande de Chiloé.
Hermosa, conozco.
¿Sí conoces?
Sí. Mucho frío.
Sí, en realidad tienes 1 o 2 semanas de verano, si tienes suerte. Eso es lo que dura el
como
verano.
Wellington.
Es lo que dura.
Como Wellington.
Eso es lo que nos dura el verano, lo que duraba el verano, pero muy lindo, un paisaje precioso.
Así es, sí.
¿Y tuviste oportunidad de ejercer tu carrera?
No, en Chile, la verdad, fui mamá, más que todo. Me dediqué a eso. También homologué mi título de contador en Chile, pensando en... comenzar mi carrera también, o al menos en la parte administrativa, desarrollarme. Pero lo que pasa es que las oportunidades de Mauricio, por ejemplo, era, estamos en Santiago, los niños crecieron, nacieron, ta, 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 y nos fuimos al sur. Ya estando en el sur, el niño pequeño tenía un año. Entonces, era otro momento de adaptarnos a otro lugar con niños pequeños. Y bueno, ahí estuvimos 3 años y medio y fue cuando se presentó mi oportunidad de tener la nacionalidad española. Y una vez tener la nacionalidad española fue aplicar a irnos a España, lanzarnos los cuatro.
Bueno, ¿y qué ha sido lo más retador en este proceso de tanto movimiento con familia, con niños? ¿Qué ha sido lo más complejo, lo que más les ha costado como familia?
Como familia, bueno, adaptarnos los primeros años en cada lugar era complicado, era conocer, era integrarnos, era ubicar a los chicos, colegios, ubicarnos nosotros, que Mauro se desarrollara en su trabajo y pues ya ubicarnos como familia, la casa, organizarnos. Ese primer año siempre fue el más complicado.
Como el choque cultural.
Claro, aunque fuera en el español, moviéndonos en español en países de habla hispana, normal, digamos, desarrollándonos en español, pero igual el primer año siempre es un...
Cuesta.
Sí,
cuesta.
Es un reto.
Sí, sí, sí. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar la segunda canción que escogiste, La Candela Viva, de la cantante colombiana Toto La Momposina, que por cierto acaba de fallecer.
Sí, acaba de dejarnos.
Sí. Pero bueno, es el momento en que nos cuentes por qué la selección de tus canciones. La primera que escuchamos, la de Rosalía.
Bueno, Rosalía me encanta, me parece una artista en todos los sentidos. Es una compositora, arreglista, baila, canta. Yo creo que se puede desarrollar en cualquiera de los estilos que ella quiera hacer con la garganta que tiene.
Y con la pasión, ¿no?
Sí, con la pasión.
Que proyecta.
Exacto. No es flamenca, pero parece. O sea, se lo siente todo completo, así que me encanta. Lo que ha hecho también con el flamenco, que es un poquito como lo que hizo Carlos Vives en su etapa con el vallenato, que fue como darle ese nuevo, conectarlo con las nuevas generaciones, sacarlo internacionalmente. Eso me gustó mucho que hizo Carlos Vives y lo veo como que Rosalía hizo un poquito lo mismo con el flamenco. Por eso, Rosalía.
¿Y esta segunda canción, La Candela Viva, de Toto La Momposina?
Bueno, Toto La Momposina, para un pequeño homenaje para ella, que se acaba de ir.
Una gran exponente de la música y del folclore colombiano, sí, realmente. Sí.
Experta en lo que es los ritmos del Caribe.
La cumbia.
Exacto. Y no, ella le puso tambores a toda esta música, la llevó afuera. Esta mujer hasta fue una de las que pidió García Márquez para que le cantara en su ceremonia del Premio Nobel.
Eso escuché, y también estuvo en la Expo de Sevilla, creo, ¿verdad?
Sí, hombre, se ganó un Grammy Latino por todo su todo lo que ha hecho, por lo que hizo y lo que ha dejado por la música del Caribe colombiano.
Y fíjate que acaba de morir este mes, el 19 de mayo se confirmó y parece que murió el 17 y murió en México, en mi estado, en Celaya, Guanajuato.
Mira, muchas conexiones.
Y bueno, pues escuchemos La Candela Viva de Toto La Momposina.
Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. ¡Palma!
¡Candela viva!
¡Que allá viene la candela!
¡La candela viva!
¡Que
Estábamos escuchando aquí en Qué Onda la canción La Candela Viva de la cantante colombiana Toto La Momposina, elegida por nuestra invitada de esta noche, Mari Vicente, con esos ritmos del Caribe ahí, felices, los tambores felices. Aquí Lorena estaba moviendo los hombros. Y esto es de tu región,
sí.
Cuéntanos de tu región para los que no conocen.
Yo nací, originariamente soy de Fundación, eso queda en el Caribe colombiano, pero no enfrente del mar. Eso queda realmente a 15 minutos de Arancataca, ahí donde nació García Márquez, o sea, ahí al ladito de Macondo.
A Fundación le tienen un apodo a las personas del interior de Colombia, en mi caso Bogotá, le decimos Fundición, total, porque hace muchísimo, muchísimo calor y no hace mucho viento, entonces ahí no es Fundación, sino Fundición.
Sí, total, total, sí. Yo no viví mucho ahí, la verdad es que nací porque en esa época la partera era la que vivía ahí y mi mamá tuvo que trasladarse a su casa para el parto.
Ajá. O sea, fue una coincidencia.
Exacto. Y bueno, yo nací ahí, pero nos trasladamos desde muy pequeñita. Mis papás se mudaron a Santa Marta, que sí es ciudad turística, frente al mar, donde las tamboras, donde esta música es diaria.
El pan de cada día.
Tienes mucho acceso a diferentes ritmos de diferentes partes del mundo, aparte de toda la música colombiana. Entonces conoces mucho, escuchas, la gente baila, canta, aprendes a bailar desde chiquitito. Y la región...
¿Tú bailas?
No, sí. Ah. Algunos, no soy ninguna experta, no soy profesora, no, pero sí, sí, me gusta, me encanta bailar. Ajá. Y bueno, un poquito esto de García Márquez y todo su Macondo, esa es mi región, realmente ahí está la esencia de lo que él cuenta en sus libros. Nada, Carlos Vives, todos estos grandes de Colombia, Carlos Vives de la misma región, de Santa Marta, y bueno. Todo eso es Santa Marta.
Tu tierra.
Sí,
muy bien.
La gran bahía de Santa Marta, ¿no?
Sí. Y María, hablábamos, bueno, de todos estos cambios en la vida de la familia, todos siempre ahí solidarios, cambiando de un lugar para el otro, y hablaste ya de los retos, de el trabajo que les costó adaptarse a cada lugar. Sé que para ti es muy importante la educación en las escuelas de tus hijos. Cuéntanos de cómo ha sido en cada país. ¿Cómo resumirías la riqueza de la educación en cada uno de los países? Bueno, estaban muy pequeñitos cuando estaban en Chile.
Sí, en Chile alcanzamos a estar muy poco. Realmente fue jardín infantil y comenzando un poco más, pero me di cuenta que también ellos en Chile les motivaban a los niños desde pequeños a conocer sus raíces, su cultura, la música, las comidas tradicionales de las regiones, a conocer de Chile, todo, todo, todo. Fiestas, patrias, todo se celebraba, se les hacía partícipes a los niños de eventos donde ellos se dieran cuenta, anotaran toda esta información, la aprendieran, la absorbieran. Eso fue en Chile, realmente fue poquito tiempo, pero sí, ellos, lo poquito que hicieron, yo lo veía que participaban, que los hacían conocer, que los hacían presentarse con pequeños temas, que tenían que ver de pronto con la región, con la cultura, con la comida, con algo, pero que ellos se comunicaran y expresaran. Muy poquito tiempo estuvimos ahí. En España, una de las cosas que me gustó, bueno, aparte de que yo los colocamos en un colegio público, bilingüe, así que había materias que estaban totalmente en inglés y había otras materias que estaban en español.
Ah, o sea que ellos ya tenían el inglés, sí, cuando llegaron acá.
Sí, la verdad es que yo no supe el nivel que tenían de inglés hasta el primer día que llegamos aquí y fuimos a un restaurante a comer y ellos hicieron todo su pedido normalmente, ellos conversaron, preguntaron y yo mirando, nada más. Ahí me di cuenta yo que había funcionado, ajá, que el nivel era muy bueno en realidad. Y en estos colegios, por ejemplo, en el que ellos estaban, lo que era primaria era 5 años bilingüe, totalmente. Y les hacían leer todos los años, nos daban una lista de útiles, lista de libros, eso sí había ya, como en Colombia, lista de libros, lista...
Que le llamamos la lista de útiles inútiles, ¿no?
Sí, y libros carísimos, todo, bueno, todo esto. Y además ellos incluían todos los años un listado de libros para leer. Cada curso tenía su listado de libros.
Maravilloso.
Eso me literatura.
Sí. Exacto. Ajá. Al nivel de cada curso, ajá, perfecto, pero los hacían leer.
¿En inglés o en español?
En español, en español. Ajá. Esto era lectura en español. Y hacían como un pequeño, pues, análisis literario, qué sé yo, en su nivel de cada libro. Era genial. La música también les hacían formar sus grupos de música, sus prácticas, presentación a final de año. Se hacía una presentación en algún evento del colegio. No, me gustó mucho eso en España, esa parte. Y Nueva Zelanda, bueno, lo que he visto acá en Nueva Zelanda...
¿Llegaron a cursar qué año acá?
Aquí llegaron en intermedia, Lorenzo llegó en intermedia, Mauricio José sí llegó listo para el instituto, la secundaria, estuvo en New Plymouth, que fue en la primera ciudad que estuvimos acá en Nueva Zelanda, 6 años y medio, Mauricio José terminó el instituto ahí, en el Boys High, y yo lo que vi fue la ausencia de tareas para la casa.
Maravilloso.
Yo decía, pero es como tan raro cuando uno, claro, viene de Latinoamérica, por ejemplo, o inclusive de España. Mis hijos terminaban a las 8 de la noche de hacer deberes en la casa.
Tarea todos
tarea
los días.
Tarea todos los días, y eran montones de tareas.
Y la super mochila en Colombia, en América Latina, todos los chiquitos con una mochila enorme.
Enorme.
Más grande que ellos mismos. Sí. Y acá los ves libres, exacto, sin lápices, nada, sin nada.
No, ellos sin tarea. ¿Y cómo fue, cómo recibieron los chicos este cambio? O sea, de una estructura de como más disciplina, más exigencia de tareas a la libertad de acá.
Pues yo creo que mi hijo mayor se relajó bastante. Sí. Se relajó mucho en el colegio. Mi hijo menor... se estresó porque él es un niño que le gusta sacar buenas notas y se estresó un poco porque él sentía que necesitaba más. Pero le fue bien, a los dos sacaron sus cursos adelante, el inglés estaban preparados, obviamente en primer año tuvieron esa ayuda, ese soporte, porque aunque sepas inglés, cuando llegas a Nueva Zelanda, pues a veces necesitas un poquito de preparación para con algunos frases o que no conoces o cómo se pronuncia aquí esto o algunas palabras en general. Pero yo creo que lo sacaron bien.
Oye, Mari, y bueno, el tiempo se nos acaba, pero yo quiero que también nos cuentes de lo que estás haciendo ahora, que estás trabajando, que estás como en la educación, ayudando, sí, a chicos. Cuéntanos cómo llegaste ahí y de la experiencia.
Bueno, me dieron la oportunidad por estar en un curso de inglés, inglés para trabajar. Había una semana de voluntariado y pues yo manifesté mi intención de ir a este colegio, el Newtown School, en Newtown, en la zona de Newtown, hacer el voluntariado. La idea es un colegio de primaria y una vez ahí me dijeron, bueno, si tú sabes español, te gustaría venir con nosotros y ayudarnos con los niños que vienen de, en particular de Colombia, por ejemplo, en este caso, como refugiados que vienen de pronto a Nueva Zelanda, que se tienen que adaptar a un nuevo idioma, a un nuevo colegio, a una nueva cultura. Tanto ellos como muchas veces sus padres no tienen el inglés. Entonces hay que ayudarlos a adaptarse. Y bueno, me dieron esta oportunidad. Yo muy agradecida realmente de estar ahí y trabajar con los niños es maravilloso. Me encanta. Una energía, seguro, linda, linda, linda.
Qué bueno. Bueno, el tiempo se nos acaba y vamos a terminar escuchando la última canción que escogiste, que se llama Mira Niñita de los Jaivas. Cuéntanos por qué escogiste esta canción.
Bueno, esto es Chile, una cosita que me traje linda de Chile, una conexión que siento muy hermosa con mi papá. Desde que oí esta canción, no sé por qué, me como que dije, ahí estoy yo pintada con mi papá. Y la relación que teníamos él y yo, mientras que yo estuve muy pequeñita, hasta adolescente más o menos. Pero sí, me conecta con él.
Perfecto, pues vamos a escucharla. Pero nos despedimos de una vez y bueno, agradecemos.
Gracias, muchas gracias, gracias Mari, por acompañarnos y a todo el equipo aquí presente, y nos escuchamos pronto.
La próxima semana tenemos una cita aquí a las 7 de la noche y los dejamos escuchando Mira Niñita de los Jaivas. Gracias Mari.
Gracias a ustedes, gracias a todos.
Chao, bye, chao. Bye.
Buenas noches.
Buenas noches.
That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.